Discernimiento 5. Discernimiento 5. Esta ya es la quinta charla sobre discernimiento. En la primera charla hablamos sobre discernimiento, una necesidad de todos los cristianos. En la segunda hablamos sobre la importancia de primero juzgarnos a nosotros mismos. En la tercera, sobre proponernos en el corazón no contaminarse. Y en la cuarta, sobre la necesidad de cuidar al más débil. Hoy queremos hablar de los primeros cinco principios de discernimiento personal. Existen por lo menos cinco principios claves en el discernimiento y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La primera es la palabra de Dios. En el Salmo 119:105 dice: "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino". Sin duda, la palabra de Dios, revelada en la Biblia, es el instrumento más importante para poder discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios siempre actuará de acuerdo a sus pactos y enseñanzas. Dios es fiel. Por eso Pablo nos enseña en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya en el Antiguo Testamento podemos leer del profeta Jeremías, en Jeremías 31:33, "Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo". Cuando Dios escribe su palabra en nuestros corazones, su palabra programa nuestras convicciones, razonamientos y deseos y emociones. Una de las maneras más eficaces de lograr que Dios escriba sus leyes en nuestras mentes y corazones es meditar en ella, o sea, leerla, meditarla, y muchas veces es bueno aprenderla de memoria para poder seguir meditando aún en momentos cuando no tenemos acceso directo al texto de la Biblia, como enseña el Salmo 1. En Salmo 1, versículo 2, dice: "Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche". Por eso el primer principio de discernimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas o para otras situaciones es a través de la palabra de Dios. La persona que conoce bien la palabra de Dios está mucho mejor preparada para poder discernir con claridad las situaciones. El segundo principio es la oración. En segundo lugar, tenemos a la oración como elemento de discernimiento. La oración es nuestra comunicación con Dios. No se refiere solo a lo que le decimos, sino a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. La oración es la búsqueda de Dios, es hablar y escuchar. Es en nuestra relación con Dios, es durante nuestra comunicación con Dios que la palabra de Dios se vivifica en nuestros corazones y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para situaciones específicas. Dios también se manifiesta para discernir situaciones específicas del momento. La persona que se ha ejercitado para escuchar a Dios en sus oraciones o recibir mensaje de Dios estará mejor preparada para escuchar la voz de Dios para situaciones específicas. Por eso la Biblia nos enseña a orar sin cesar. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, o sea, nunca hay que colgar el teléfono con Dios. Nunca romper la comunicación con Él. O sea que hay que hablar con Dios, pero también hay que escucharlo. El tercer principio para un buen discernimiento es el consejo de los hermanos maduros en la fe. En Proverbios 15:22 dice: "Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirman". En Mateo 18:20 dice: "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos". De muchas maneras, la Biblia nos habla de la importancia de considerar el consejo de los que nos rodean, porque somos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios y del pueblo de Dios. No somos creyentes solitarios. Pertenecemos a un pueblo. Por eso es importante considerar al que está a nuestro lado. A veces tendremos que ajustar nuestra percepción de lo que hemos discernido y a veces tendremos que esperar al que está a nuestro lado. Con todo, puede suceder que debamos obedecer primeramente a Dios. El consejo de los hermanos puede ayudar a aclarar nuestros pensamientos y analizar nuestros procesos de discernimiento de la voluntad de Dios y hacer decisiones más sabias. El consejo de los hermanos es otro elemento, entonces, importante en el proceso del discernimiento. Un cuarto elemento importante en el discernimiento es la paz de Dios. Hemos dicho que una conciencia actualizada continuamente en la presencia de Dios, nuestros razonamientos programados por la palabra de Dios y nuestros deseos sujetados a los deseos del Espíritu Santo son una gran ayuda en discernir la voluntad de Dios, porque entonces la paz de Dios en nuestros corazones confirma la voluntad de Dios. En Colosenses 3:15 dice justamente esto: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí dice que la paz de Dios gobierne, o sea que él le da a la paz de Dios una importancia de decidir, de gobernar, un valor decisivo en la orientación de tu vida. Ahora hay que atender a esa paz y con la práctica verificar bien para no confundirla. Esta paz de Dios tiene mucho que ver con la convicción de la cual se nos habla también en Hebreos 11:1, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La paz de Dios es otro elemento importante entonces en el proceso del discernimiento. Un quinto elemento en el proceso del discernimiento son las circunstancias. Cuando en los cuatro principios anteriores hay confirmación, entonces solo falta que también las circunstancias lo confirmen, o sea que se abran las puertas para que se pueda cumplir aquello que se discernió como la voluntad de Dios. Es importante que este principio solo se tome en cuenta como el último de todos, cuando los demás confirman, porque a veces se abren puertas que también son tentaciones y pruebas. Aquí tenemos entonces cinco principios que nos ayudan a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas: la palabra de Dios, la oración, el consejo de hermanos maduros en la fe, la paz de Dios y las circunstancias. Hemos mencionado la importancia de la palabra de Dios y queremos dedicar un pequeño tiempo para hablar de cómo verificar una buena interpretación de la Biblia. Hemos dicho que el primer elemento de discernimiento está en verificar si está de acuerdo con la palabra de Dios. Como tal, es importante para verificar entonces la interpretación. Estamos viviendo en un tiempo en el cual es fácil buscar información en Internet. Entonces, ahora muchos, en vez de verificar con la Biblia, verifican con el Internet. O cuando buscan información sobre algún tema, simplemente lo buscan en YouTube. En un tiempo así, tenemos que volver a enfatizar el uso de la palabra de Dios, pero no solo porque alguien lee un versículo y después habla de otra cosa, sino para volver a leer y estudiar con cautela lo que dice la palabra de Dios. Una persona que no lee la Biblia es presa fácil de cualquier corriente y no tiene herramientas para poder discernir lo que escucha. Hay que leer la Biblia. Hay muchas maneras de hacerlo, muchos programas. La cosa es leerla. Y más, hay que leerla del principio hasta el final. Para lograr una línea histórica de los acontecimientos, hay que leerla una y otra vez, y otra vez. Y si alguien ya la leyó 20 veces, vaya por la 21. Lea con atención, atienda lo que dice, compare traducciones, estudie los paralelos, siga estudiando porque Dios quiere que llenemos nuestra mente, nuestro corazón con su palabra. En el proceso de discernimiento nos encontramos muchas veces con la pregunta de cómo verificar si una interpretación de la Biblia es correcta o no. Sin duda, esto es un tema más amplio de lo que dedicaremos aquí, pero sí es importante de tomar en cuenta algunos principios. Una interpretación bíblica se conoce por varios principios. 1. Verificando el mensaje con la vida y enseñanza de Jesús. Esto significa hacerse continuamente la pregunta: ¿cómo Jesús practicó esta verdad? ¿Cómo Jesús practicó esta verdad? Jesús es la máxima revelación de Dios, como lo dice Hebreos 1:1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El hecho de que Jesús sea el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios nos confirma el hecho de que en Jesús se manifestó todo lo que Dios quiso revelar al ser humano, no solo en su enseñanza, sino en la manera de hacer las cosas. Además, Juan nos dice que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios en Juan 1:12. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús también es la medida para medir a todo lo demás, como vimos más arriba. De manera que una interpretación correcta de la Biblia usa a Jesús como medida para evaluar su interpretación. En segundo lugar, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque su mensaje toma en cuenta la Biblia con la totalidad de su mensaje. La Biblia nos cuenta el peregrinaje de muchas personas con Dios a través de la historia y nos habla de sus luchas por discernir la verdad de Dios y de cómo ponerla en práctica en su vida. Como dice en 1 Corintios 10:11, hablando del Antiguo Testamento, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No todos los personajes de la Biblia vivieron a la altura de Jesús, pero cada uno nos da un ejemplo, algunos de manera negativa, otros de manera positiva, algunos mejor, otros peor, mientras que Jesús es la revelación o máxima de Dios o la manifestación de la palabra de Dios en su manera completa. En tercer lugar, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque su mensaje reconoce el mundo espiritual y su realidad. La Biblia nos habla del mundo espiritual y nos ayuda a discernir entre el mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual del mal. Alguien que niega alguna parte de esta realidad fácilmente se desviará del camino verdadero. En un mundo que por un lado trata de ignorar lo espiritual y solo darle el valor a lo material, pero que por detrás abre las puertas a todo tipo de influencias espirituales a través de lo que muchos lo denominarían tradiciones, culturas y filosofías. En un mundo así, es importante estar consciente del mundo espiritual y saber que nuestro Dios es Señor sobre esto todo. Pero también es importante saber que los que son hijos de Dios han sido puestos con Cristo en un puesto de autoridad sobre todo este mundo, como dice en Efesios 1:16 en adelante. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la supereminente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Cristo ya obtuvo la victoria sobre el mundo espiritual y nosotros participamos de su victoria. Por eso ningún hijo de Dios tiene que obtener la victoria sobre el mundo espiritual de la maldad, sino tiene que vivir en esa victoria que Cristo obtuvo y cuidar para no perderla. En cuarto lugar, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque tiene su paralelo en la realidad, en la creación. Jesús muchas veces usó parábolas, o sea, realidades visibles para explicar verdades espirituales. El tema es que en la Biblia podemos encontrar muchos de esos paralelos entre lo visible y lo invisible, entre la creación y el mundo espiritual, y los podemos usar para una mejor enseñanza, para ayudar a la audiencia a entender lo que se está diciendo, ya que se entiende algo nuevo desde aquello que se conoce. Lo que sí debemos cuidar es que los paralelos que hacemos entre lo visible y lo espiritual los encontremos en la Biblia, no fuera de ella. En otras palabras, el mejor lugar para encontrar comparaciones y explicaciones para las verdades que queremos explicar las encontraremos en la Biblia misma. La Biblia habla de luz y dice que Dios es luz y que sus hijos son luz. Habla de la oscuridad y se refiere al mundo del mal. Habla de frutas buenas y frutas malas. Habla del incienso como símbolo de las oraciones de los santos. Pero también habla del incienso equivocado. Para la levadura usa por lo menos dos significados. La enseñanza de los fariseos y la extensión del reino de Dios. Habla de los habitantes del reino de Dios como los de la familia de Dios, usando el ejemplo de una familia. Así podemos seguir mencionando simbolismos de la Biblia. Lo importante es darles el significado que la Biblia misma les asegura, y para eso hay que estudiar la Biblia. Por lo tanto, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque tiene su paralelo en la realidad, en la creación. En quinto lugar, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque su mensaje dice la verdad y describe la realidad. Jesús era verdadero Dios y verdadero humano. Era tan humano que Juan advierte que aquellos que ponen en duda esta realidad siguen la corriente del anticristo. En 1 Juan 4, 1 y 3 dice, «Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Jesús y su mensaje tienen que ver con la realidad humana. Por eso debemos leer la realidad humana a través de los ojos de la Biblia y la Biblia a través de los ojos de la realidad humana, sabiendo que la realidad última es Dios mismo. En sexto lugar, una interpretación correcta de la Biblia se conoce porque su mensaje se basa en los pasajes claros. Para eso es importante de comenzar con los textos claros para interpretar los más difíciles, pero nunca al revés. La Biblia tiene muchísimos pasajes claros que dicen claramente el mensaje que desean transmitir. Después hay pasajes que son oscuros, o sea, no los entendemos tan fácil. Nos cuesta entender lo que dicen. Generalmente es lo mejor quedarse con los mensajes claros y esperar a que se aclaren los oscuros, pero nunca usen un pasaje oscuro para aclarar a uno que es fácil de entender, porque se confundirá todo el mensaje. Hoy vimos entonces cinco principios que nos ayudan a discernir la verdad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios, la oración, el consejo de los hermanos maduros en la fe, la paz de Dios y las circunstancias. Y ampliamos un poquito el tema de la palabra de Dios y para verificar nuestra interpretación de la palabra de Dios, la siguiente lista puede ayudarnos. El mensaje tiene que ser visible en la vida y enseñanza de Jesús. El mensaje toma en cuenta la Biblia con la totalidad de su mensaje. El mensaje reconoce el mundo espiritual y su realidad. El mensaje usa comparaciones preferentemente provistas en la Biblia misma. El mensaje dice la verdad y describe la realidad. El mensaje es interpretado en base a pasajes claros de la Biblia.